que el Parque Met cumple 104 años y una de las maneras de celebrar estos 104 años es con una gran exposición de la que hablamos el lunes aquí con la directora de la Fundación Cerros Islas, con Catalina Piconta. También hablamos con Catalina Valdés, la curadora. Es la muestra Archipiélago Invisible, una excelente muestra en un lugar maravilloso del Parque Metropolitano, que es el Torreón Victoria, que está al lado de la piscina Tupagüe. Es una exposición que muestra los 10 años de la Fundación Cerros Isla, pero sobre todo muestra lo que son los Cerros Isla de Santiago, 26 en el Santiago Urbano, 62 en la región metropolitana. Y el Parque Metropolitano, al estar rodeado completamente ciudad, también se le considera un Cerro Isla, aunque en realidad son 6 cerros los que tiene el Parque Metropolitano, y por eso yo siempre digo que decirle Cerro San Cristóbal al Parque Metropolitano es un sinónimo súper incorrecto. De hecho, por ejemplo, Renca tampoco es un solo cerro, son varios cerros, y uno debería decir Cerros de Renca, ¿no? Aunque el que identificamos, ¿cierto?, con su cruz, claro, es el más conocido, pero al lado está el Colorado, y así. El asunto es que el Parque Metropolitano tiene una muy buena muestra para que la vayan a ver este fin de semana, como les digo, en el Torreón Victoria, que es un lugar que tiene casi 100 años, que se desarmó bastante con los terremotos, pero se rehizo, no exactamente igual, pero quedó precioso, un lugar realmente que tiene como, se siente la historia, y la muestra es un excelente trabajo. En el Parque Metropolitano están pasando cosas súper importantes, además de la celebración, que tienen que ver con cómo enfrentar la sequía, cómo ser más eficientes con consumo hídrico. Han puesto algo que se llaman las vermicomposteras en 9 parques, porque aparte, Parque Metropolitano no solamente es el parque que tiene el Cerro San Cristóbal, sino que son varios parques en Santiago que los administra la institución Parque Metropolitano, como por ejemplo el Parque de la Familia. Ese es un parque, el Parque Metropolitano, o el Parque Pierre Dubois, que está en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Y así, hay un montón. Los mejores parques de Santiago en general son los que administra Parque Metropolitano. Entonces, una de las cosas que nos interesa conversar justamente es qué se está haciendo en términos de consumo hídrico, este proyecto que se llama Núcleos de Restauración Nativa, donde plantando árboles chilenísimos como el peumo y el quillay, y todos bien juntos, se logra una eficiencia hídrica, entiendo que hasta de un 50%. Les decía lo de la vermicompostera también, que es una manera de hacer compost con, y que resulta en humus, a través de lombrices californianas. Es una cuestión notable que me tocó ver. ¿Y saben cuál es una de las maravillas que tiene? A diferencia del compost tradicional, no genera ningún olor. Entonces tú tienes lleno de basura orgánica y sin embargo no tienes ningún olor. Y eso está empezando a pulular. ¿Por qué? Porque usan una lombriz, creo que ya les dije, pero la lombriz californiana, que está todo el día comiendo, es una máquina de comer y es realmente una maravilla. Estamos intentando comunicarnos con Martín Andrade, ahí le estoy mandando otro teléfono más a mi querido Richie, porque queremos cantarle feliz cumpleaños al Parque Metropolitano. ¡Ahí sí! Estamos con Martín Andrade, el director del parque. Muy buenas tardes.
Querido Rodrigo, resultó, sí. No sé qué pasó, no estaban entrando la
llamada. Hay problema, hice un relleno súper profesional, hablando todo el rato del Parque Metropolitano, hice una especie de esbozo de lo que vamos a conversar. Así que, qué felicidad poder conversar. Martín Andrade, felices 104 años al Parque Metropolitano de Santiago.
Mil gracias, Rodrigo. Bueno, me imagino que es una muy buena introducción. Tú conoces el parque quizás mejor que yo.
Difícil.
Quizás más que yo, así que mejor introducción imposible. No, mira, muy contento. 104 años de historia. No cualquier institución llega a esta altura. Y bueno, ya hemos repasado con los funcionarios. Hemos tenido también jornadas acá de premiación de funcionarios. Por ejemplo, me tocó premiar hace poquito un funcionario que cumplía 40 años aquí trabajando aquí en el servicio, y aquí la mayoría de los funcionarios son personas que llegan muy jóvenes y se jubilan aquí en el parque. Un servicio bien bien especial, así que muy contento y orgulloso con el trabajo que se ha estado haciendo.
¿Cuánta gente, Martín Andrade, trabaja hoy día en la institución Parque Metropolitano de Santiago, que administra hoy día cuántos parques en total?
Son 22. Hoy día, claro, administramos 22 parques urbanos, obviamente con el más conocido Parque Metropolitano de Santiago, y son 420 funcionarios. Esos son funcionarios que dependen del director del servicio, o sea, yo, y nosotros dependemos, como tú bien sabes, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que hoy día está liderado por Felipe Ward y por nuestro subsecretario Guillermo Rolando. Así que es un servicio que se apoya, ¿no es cierto?, sobre todo desde el punto de vista financiero, desde el Ministerio de Vivienda, y hoy día permite tener esta tremenda red de parques urbanos que va a seguir creciendo, con proyectos, por ejemplo, como Mapocho Río.
Qué maravilla ese proyecto.
Como el proyecto también que se está haciendo ahí en Cerros de Chena, que pasamos de 10 hectáreas a más de 40 hectáreas, así que buenas noticias para la ciudad en estos 104 años, y así que el próximo año esperamos subir de 22 a 24 parques urbanos, y ojalá seguir creciendo, seguir entregando áreas verdes y parques urbanos donde más se necesita.
Martín, después de lo gigantesco que es el Parque Metropolitano, que es esta suma de estos 6 cerros que incluyen el Cerro San Cristóbal, que son 737 hectáreas, ¿correcto?
Así es.
¿Cuál, que vendría siendo como China en términos de población mundial, cuál vendría como después en términos de tamaño, que ya las proporciones cambian completamente, pero cuál es el segundo parque más grande que administra Parque Met en la región metropolitana?
Sí, mira, el segundo hoy día es Cerrillos, que está del orden de las 50 hectáreas, y en el caso cuando próximo año nosotros recibamos el Parque Mapocho Río, se va a transformar Mapocho Río y junto con el Parque Cerros de Chena, también en parques que son de más, o sea, en fondo, en el caso de Mapocho Río, casi prácticamente también 50 hectáreas. Entonces, esos van a ser los tres, después de los tres hermanos, digamos, menores, los más grandes, bordeando entre las 40 y 50 hectáreas. O sea, perfecto, parques de gran envergadura, pero obviamente, claro, comparados con el Parque Metropolitano, chiquitito, el Parque Metropolitano, como tú bien sabes, mucha gente piensa, ¿no es cierto?, en el Cerro San Cristóbal, donde está la Virgen, están estos 6 cerros, que incluye el Cerro del Carbón, ¿no es cierto?, que hoy día se ha puesto muy de moda para hacer trekking, y incluye, por lo tanto, todo un lado de desarrollo hacia Huechuraba, donde está Bosque Santiago, que es un lugar donde nosotros hacemos nuestra educación ambiental ahí, así que obviamente quizás menos conocido, así que harto espacio de qué preocuparnos, y nada, pues harto espacio también para la población, que hemos visto, sobre todo a propósito de la pandemia y lo que estamos viendo ahora, que se repleta, o sea, verdaderas procesiones de personas. De hecho, en las conversas que teníamos con nuestros funcionarios, citábamos una frase muy bonita de Alberto Maquena, que fue, no sé, intendente, y fue de alguna forma
padre del Parque Metropolitano, ¿no?
Claro, del Parque Metropolitano, y que fue la persona, claro, que periodista, que con medios incluso propios de él, digamos, organizó esto, logró que se expropiara, ¿no es cierto?, de privado, ¿no es cierto?, del cerro, estas más de 30 canteras que había dentro del parque, y es una frase muy bonita, en el momento la toma con los Boy Scouts, que se llama, esta como toma pacífica que hace con ellos, y él dice, este cerro será un orgullo de Santiago y una gloria de Chile, dice, lo veo como una fuente inagotable de salud y un vénero de riqueza para nuestra capital. Me metí a ver qué era vénero, y vénero, claro, en fondo es como un manantial de riqueza para nuestra capital. Y yo creo que, no sé cómo lo ves tú.
¡Qué visionario! Total.
Claro, o sea, sobre todo ahora en la pandemia, como hemos conversado también con nuestros funcionarios, o sea, yo creo que quizás más importante de estos 104 años ha sido lo que hemos vivido en la pandemia y cómo miles de personas se han refugiado en este parque y en la red de parques urbanos. De hecho, fue muy bonito, en las redes sociales, esta semana, la semana pasada, la cantidad de personas agradeciendo un poco lo que fue la apertura del parque. Fuimos el primer parque que abrió en esta banda del Eje Vitzano, en las mañanas, donde venían miles y miles de personas, y era como el lugar de escape, y así que felices de haber cumplido un rol también en la salud mental de tantas personas aquí en Santiago.
Qué maravilla, estamos conversando con el director del Parque Metropolitano, Martín Andrade. Parque Metropolitano, y hay que repetirlo hasta que todos lo tengamos claro, una institución que administra 22 parques en la región metropolitana, incluido el Parque Metropolitano, donde está el Cerro San Cristóbal, el Cerro Chacarilla, el Cerro Carbón. Son 6 cerros, no diga Cerro San Cristóbal como sinónimo de Parque Metropolitano, porque no es justo, es mucho más grande que eso, y es uno de los parques urbanos más grandes del mundo. Martín, Hay un tema muy potente, por necesidad, evidentemente, ¿no?, en que ustedes están ocupados, que es toda la sustentabilidad del parque en estos tiempos de sequía. El otro día, cuando me tocó ir justamente al parque a ver la exposición Archipiélago Invisible, que está muy buena en el Torreón Victoria de la Fundación Cerros Isla, pasé por delante de unos arbolitos plantados y después entendí que era esto que se llama núcleos de restauración nativa. Cuéntanos un poquito de eso, porque entiendo que en algún momento van a haber 16 de estos núcleos. ¿Qué es lo que se pretende y de qué manera se está implementando?
Sí, mira, efectivamente, Rodrigo, mira, estamos nosotros en un plan que es bien ambicioso, que es un plan de, nosotros lo hemos llamado Plan de Desarrollo Sustentable 2030, que en realidad, más que un plan de desarrollo como de sustentable, en realidad es como un plan como regenerativo, o sea, es trabajar con la naturaleza para poder tratar de potenciar, ¿no es cierto?, la experiencia y enriquecer, ¿no es cierto?, el patrimonio de la flora y fauna que tiene este espacio. Entonces, uno de los elementos súper importantes tiene que ver con cómo somos más resilientes frente al cambio climático y cómo trabajamos, ¿no es cierto?, con una realidad, que va a llover menos y que cuando haga calor va a ser mucho más calor que antes. Entonces hay un pilar muy importante del tema del uso eficiente del agua, y entre eso hay varios elementos. Por un lado está el tema del reciclaje de agua, que bueno, lo hemos conversado en otras veces, está el tema de cómo vamos creciendo en hectáreas donde hacemos riego tecnificado, ¿no es cierto? También cómo mejoramos nuestra capacidad de almacenamiento, cómo, por ejemplo, eliminamos algunas de zonas de césped en algunos sectores donde en el fondo son más bien césped visual, o sea, no un césped que se ocupa.
Claro.
Cómo hacemos riegos nocturnos. Pero hay una cosa súper importante, como siempre yo digo, con respecto al tema del cambio climático, no solamente debemos preocuparnos, sino que ocuparnos, o sea, trabajar muy fuertemente para reimaginar las cosas como hacemos. Y una de las cosas que estamos tratando de reimaginar son los bosques, o sea, cómo forestamos el parque metropolitano. Y nosotros hemos estado trabajando en un piloto de estos núcleos, nosotros le llamamos núcleos de restauración nativas, que buscan emular un trabajo de un japonés, un botánico japonés, Akira Miyawaki, que lo que trata de hacer es bien bonito, trata de alguna manera replicar bosques que habían existido antes de la intervención humana.
Ah,
o sea,
okay.
¿Qué especies podrían estar en esos espacios antes de la intervención humana? Y lo que hace, que de hecho hay hartos papers famosos en el fondo últimamente que han salido del tema, busca crear como una red, digamos, de intercomunicación a través de hongos, que nosotros los trabajamos a través de microrizas, que son capaces de generar bosques que sean en un tiempo más idealmente autosustentables o al menos más resilientes. La gracia que tienen estos bosques, Rodrigo, bueno, y que la gente que nos está escuchando lo puede ver este primer módulo, es que está muy cerca del acceso de Pedro Valdivia, atrás del restaurante El Divertimento, está como entre el restaurante Divertimento y también el teleférico, que son bosques que, al menos desde la teoría, vamos a estar trabajando con algunas universidades en torno a este tema, son capaces de crecer 10 veces más que los bosques normales que uno está habituado a ver de reforestación. O sea, en 10 años, para hacerlo corta, en 10 años eres capaz de un árbol ser capaz de verlo crecer como que dura demorado 100 años. Es bien impresionante. Son bosques que además son, en el fondo, como 30 veces más biodiversos, y son bosques que al mismo tiempo, claro, tienen una capacidad de regulación del clima, o sea, son capaces de refrescar el ambiente mucho más. Entonces, ¿cuál es lo bonito? Es que lo que habla el método de este botánico japonés es que en 3 años este bosque debiese tender a ser más resiliente. O sea, por lo tanto, tú puedes ser capaz de bajarle drásticamente el consumo de agua, y de alguna forma se busca, y ojalá el bosque sea lo más autónomo posible, que es distinto de las plantaciones normales que se hacen. Entonces, hoy día tenemos estos dos módulos ahí, y como dices tú, queremos ojalá poderlo replicar en distintas partes del parque, y por qué no, tratar de ir viendo cómo este tipo de intervenciones, junto con las otras intervenciones que estamos haciendo aquí en el parque, puedan inspirar no solamente a otros administradores de parques urbanos, sino que también a municipios, personas naturales, para que tratemos de desarrollar este tipo de bosques dentro de las ciudades y que sean una herramienta de combate al cambio climático y sobre todo al gran calor que se genera dentro de todo espacio.
Ese un hito importante, entonces, y entiendo que son árboles nativos, peumos, quillayes, quebrachos, etcétera, ¿no?
Claro, Así es, se hace un mix de estas especies, se trabaja en distintas estratos, por así decirlo. Hay una planta bien baja, hay en el fondo tipo matorral y también árboles, son puras especies nativas. Se arma un mix más o menos como entre 30 y 40 especies nativas en cada uno de estos núcleos, que para que la gente se haga una idea son más o menos como de 500 metros cuadrados, o sea, no son muy grandes estos primeros núcleos que estamos haciendo, y es un trabajo muy bonito, pero también muy exigente. O sea, tuvimos que sacar prácticamente un metro de la capa vegetal de esos espacios, luego ingresar material orgánico. Nosotros tenemos todo un trabajo también, por ejemplo, con que trabajamos muchas veces con las fecas de los animales aquí en el parque, también trabajamos con todo el material que nosotros seco, después lo molemos y lo vamos trabajando, y también desarrollamos compost, y luego eso se inyecta en estas microrrizas, y con todo ese nuevo sustrato vegetal es donde crecen estas plantas que no tienen riego por goteo, son riegos como aspersión, o sea, de alguna forma emulan la lluvia, claro. Exactamente. Y como te decía, la idea es que a partir de 3 años esperamos que ojalá sean bosques que sean sustentables, y lo que vamos a ir probando es distintas combinaciones, ¿ah? Porque hay algunas combinaciones que creemos que nos pueden funcionar muy bien para laderas sur, hay algunas combinaciones que queremos empezar a probar en las laderas norte. Entonces, tratar de ir pensando en el fondo en bosques que sean, como te decía tú, capaces de ser como autosustentables, de manera tal que bajemos en forma drástica también el consumo de agua en los próximos años.
Martín, mencionaste los animales y me acuerdo, la semana pasada me tocó estar en la Clínica Santa María, en un piso bien alto, y uno ahí queda justo frente a todo este proyecto que se está realizando desde, no sé, por lo menos un año y medio, 2 años, que es este chile nativo, o este, como, tú corrígeme el nombre, pero es que como esta ampliación del zoológico, que es un proyecto bien grande y es legado bicentenario. ¿En qué va ese proyecto? No he leído nada al respecto, no tengo idea en qué grado de avance. Cuéntanos un poco.
Sí, mira, es un proyecto que el proyecto en general está como en un 60% de avance, tal como tú decías. Mira, básicamente es como la ampliación, no solamente del zoológico, sino que también la ampliación en el rol de conservación de nuestra fauna nativa chilena. Como tú bien sabes, importantemente que la gente no está escuchando lo sepa, nosotros tenemos varias líneas de trabajo en términos de conservación de la biodiversidad, con las ranitas de Darwin, las ranitas de Loa, con flamencos, con pingüinos. Nosotros, de hecho, participamos incluso también en los rescates de algunos de estos animales, y nosotros tenemos nuestro centro de rehabilitación de fauna, que el año pasado o antepasado, en promedio, recibimos más de 1,000 animales. Muchos de esos, lamentablemente, animales que venían, por ejemplo, heridos, animales que en algunos casos son animales que vienen del tráfico de animales. Todos esos animales nosotros los recibimos, nosotros los curamos, y en muchos casos estos animales, cuando no es posible por las heridas que tienen o en fin, los problemas que tienen, reinsertarlos en la naturaleza, pasan a ser parte de las colecciones, en este caso del Zoológico Nacional. Bueno, okay. Este espacio está pensado especialmente para ellos. De hecho, al final, esto es un espacio que está dentro de la cantera Villavista, que es la cantera más grande que tiene el Parque Metropolitano, donde en ese espacio se espera generar un aviario donde estén, por ejemplo, los cóndores, las águilas,
no sé. Parece todo, un aviario que muy grande, ¿no? Porque el que ya hay en el zoológico, que es probablemente uno de los lugares más nuevos del zoológico actual, ya es bastante grande, pero este parece que es muchísimo más grande.
Sí, no, exactamente. Este es un aviario muchísimo más grande, y es como la parte cúlmine, ¿no es cierto?, de este espacio, que va a contar, digamos, con, ¿cómo te digo?, con distintas especies chilenas. Está pensado, es un proyecto bien bonito, está pensado como de sur hacia el norte, ¿no es cierto?, en términos de paisaje. O sea, la idea más bien que se constituya como una especie como de bioparque, o sea, donde uno pueda aprender, pueda visitar también todos estos animales que están acá, y que lo más importante, ¿eh?, que pueda ser también una herramienta muy potente de educación medioambiental. Hoy día cerca de 7 de cada 10 especies, ¿no es cierto?, de nuestra fauna chilena está o tiene algún nivel de grado de vulnerabilidad, y por lo tanto nosotros como Parque Metropolitano sentimos que es fundamental que desde nuestra organización podamos trabajar y poder potenciar ese trabajo y poder tratar de resguardar, ¿no es cierto?, estas especies. Lo mismo estamos tratando de hacer con otro proyecto que es súper ambicioso, que también está dentro de este plan de desarrollo sustentable, de poder tratar de construir un jardín botánico. Ya nosotros tenemos un proyecto que ya fue realizado, estamos haciendo las gestiones para poder sacar la recomendación social del Ministerio de Desarrollo Social y ojalá el próximo, el año que viene, poder comenzar y desarrollar un jardín botánico dentro del Parque Metropolitano.
Me tocó, perdona, entrevistar hace muy pocos días a la Cristina Felsenhardt, que es la arquitecta del paisaje que desarrolló justamente el Jardín Botánico Chagual ya hace harto tiempo.
Claro, no, bueno, la Cristina y también una serie de otros profesionales, por ejemplo, Hans Moore, que
Hans Moore, toda la razón.
Claro, y el Antonio Chenique, en fin, muchas personas fueron fundamentales para el desarrollo de un plan maestro de desarrollo de este jardín botánico. Con esa información, con el trabajo, de hecho, vinculamos también muchísimo a Hans, es que desarrollamos ya ahora un proyecto de paisaje, un proyecto de arquitectura, para poder, ojalá poder concretar este proyecto que... obviamente por el tiempo, por la complejidad del proyecto, lo más probable es que se desarrolle en varias etapas, pero estamos, como te decía, muy motivados en eso, en cómo nosotros como Parque Metropolitano, fuera del rol que comentábamos, ¿no es cierto?, de la salud mental de las personas, podamos tener este rol en la conservación de nuestras especies, flora y fauna, que hoy día están seriamente amenazadas, así que muy contentos con eso, muy contentos también con los avances que se han tenido y trabajando fuerte, porque de aquí al 2030, así lo han dicho los paneles de expertos, ¿no es cierto?, de cambio climático, el mundo entero tiene que descarbonizarse, o sea, nosotros hoy día estamos trabajando muy fuerte también en proyectos como eso, de hecho, por ejemplo, ahora estamos con bicicletas eléctricas para podernos mover nosotros como funcionarios a reuniones, a visitas a terreno, estamos viendo distintas tecnologías que nos permitan poder ser un parque carbono cero y así un montón de otras iniciativas que nos permitan también cuidar este pulmón verde, porque estamos obviamente también mucho más propensos a incendios forestales. Tú me preguntabas por el tema del agua, pero también, claro, la posibilidad de que alguna persona por un descuido o de mala forma, digamos, quiera dañar la vegetación del parque, ciertamente que es un tema que nos preocupa y el cual hemos estado trabajando muy fuerte ahí con CONAF y también con bomberos.
Notable, Martín, ya no nos queda tiempo, pero solo así como muy chiquitito, este proyecto del que estamos hablando en la última parte de la conversación, este ecoparque, ¿no es cierto?, que incluye el chile nativo, que incluye el aviario, etcétera, debiera estar listo, si está en un 60%, uno intuye probablemente a fines del 2022, ¿no es cierto? O sea, más o menos en línea también con lo que va a pasar con el parque Mapocho Río, debieran estar más o menos en la misma época empezando a eventualmente funcionar.
Sí, mira, nosotros al menos hoy día como está funcionando el proyecto, esperamos ojalá, claro, como dices tú, a finales del próximo año ya tenerlo terminado y nada, aprovecho también de pasar el dato, sobre todo que queda poco tiempo, que todas las personas que les interese saber más del proyecto, ahí se meten en parquemet.cl, ahí aparece un vínculo, ¿no es cierto?, con los detalles del proyecto y también un vínculo con todas estas iniciativas que tienen que ver con este plan de desarrollo sustentable que vamos a estar trabajando, como te decía yo, son 6 ejes principales y 3 ejes fundamentales, que son la educación, también el eje también de la participación, ¿no es cierto?, y de los cambios institucionales que necesitamos. Así que sí, pues se viene, yo creo que, bueno, primero una temporada ahora de verano muy intensa, no solamente por la cantidad de personas que esperamos recibir.
¿Las piscinas van a abrir, Martín?
Por la necesidad de avanzar. Mira, en el caso de las piscinas, nosotros lo que queremos tratar de hacer es, este año vamos a hacer lo mismo que nos ha pasado el último año, o sea, vamos a abrir solamente una de las piscinas. La piscina Tupahue va a estar abierta.
La Antilén no, ok.
Exactamente, y Antilén va a estar cerrada, esto es simplemente por la necesidad de, dado las pocas lluvias que hemos tenido, tratar de poder priorizar, dado los pocos recursos hídricos que tenemos, la poca agua que tenemos para el riego de las plantaciones forestales y los jardines.
Perfecto, estaremos atentos a la apertura, digamos, de la temporada de piscinas en la piscina Tupahue. Muchísimas gracias, Martín Andrade, y felicitaciones por los 104 años del gran y queridísimo Parque Metropolitano, tanto el lugar como la institución.
Gracias, querido Rodrigo, que esté muy bien.
Un abrazo.
Chao, chao.
2:55 PM, día viernes, llega el acertijo musical.